Estás escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Bueno, ¿cómo les va a nuestros amigos en Uniradio Montevideo, Uruguay? ¿Cómo están?
Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días para ustedes.
Acá, como se puede.
Sí, bueno, queremos hablar con ustedes. El miércoles pasado tuvimos muchas ganas de poder hablar con la euforia que imaginamos tendrían. Bueno, ahora igualmente me imagino que deben estar muy contentos porque hicieron un gran papel en este campeonato.
Sí, la verdad
tenemos
que...
orgullo por eso. Ahí sí. Estamos un poco tristes.
Un poco de tristeza porque el partido, la verdad que... No fue un partido donde el otro nos superó ampliamente.
Es verdad. No, lo planteó muy bien Argentina, la verdad.
Está bien, tuvo sus chances y no las aprovechó. Y bueno, se perdió contra un equipazo igual, ¿no? Entonces como que de eso en algún punto te deja tranquilo.
Y además tantos años sin jugar una final, lo cual es todo un avance, ¿no?
Sí, no, y además, entonces yo hablaba, por ahí uno está medio verborrágico con este tema, y analizándolo de más. Pero creo que lo de Sabela y este equipo ha cambiado un poco el paradigma del fútbol argentino de los últimos, por lo menos, 20 años. Donde era una cosa que siempre nos creíamos los mejores, que no estábamos muy claro tácticamente a qué se jugaba, pero no importaba, porque como éramos los mejores íbamos a ganar igual. Y creo que a partir de este Mundial lo que deja Sabela como enseñanza, que algunos lo tomarán y otros no, ¿no? Pero es que para ganar, para que un equipo funcione, tiene que ser un equipo y que todos tienen que hacer sacrificios. Y creo que va a cambiar la mirada sobre el fútbol argentino después de esto. Ojalá, digo, por ahí es una cosa de ahora.
Porque siempre estábamos con una cosa que era la nuestra, pero que nunca entendimos bien.
No sabíamos cuál era la nuestra.
Evidentemente en algún momento se había jugado de otra forma.
Sí.
Bien, aparte a Sabela también es muy respetado allá, ¿no? ¿Cómo quedó ahora? ¿Va a seguir al mando de la dirección técnica?
No era muy respetado.
Claro,
¿no?
Para el periodismo, para varios sectores, era bastante criticado incluso.
No lo querían para nada.
No lo querían, lo ninguneaban, lo trataban de bilardista y la verdad que el tipo, si bien fue técnico de Estudiantes de La Plata y algo de Estudiantes de La Plata, el equipo donde Bilardo gana las Copas Libertadores y después de ahí va a la selección, Sabela dirige Estudiantes de La Plata, gana la Copa Libertadores y después salta a la selección, pero son dos técnicos que no son iguales.
Claro.
¿No? Digo, hay uno que puede tomar algunas cosas de la escuela de Pincharrata, que viene de la época de Subeldía, en los 60 y demás, pero no es exactamente lo mismo. Sabela no, digo, es un tipo que está más avanzado que Bilardo en un montón de cosas y tiene otra mirada, pero se lo tomaba como lo mismo, era lo mismo, y el periodismo, y sobre todo Clarín, siempre ha estado en contra de esa línea del fútbol.
Claro.
Entonces, bueno, le daban con un caño y ahora, bueno, se están tragando.
En Argentina, digamos que como dos, se supone que hay dos escuelas o dos maneras que son de hace muchos años y que no hay técnicos que jueguen como ninguna de las dos.
Sí, es raro.
Eso es muy extraño.
Es raro.
Porque ha avanzado el fútbol, porque ha avanzado como en todos lados, ¿no? Se empieza a jugar de otras formas, qué sé yo. Y algunos se van adjudicando formas de
pero
jugar.
Bueno,
pero lo criticaron bastante, sí, y bueno, nada, y mientras se iba avanzando lo iban criticando un poco menos, o algunos criticaban los triunfos incluso, de qué manera eran.
Sí,
bueno,
en fin, un montón de periodistas que... Y lo mismo que pasa con Messi, ¿eh?
Y sí.
A Messi todavía hoy hay gente que lo discute, y porque, no sé, qué esperan que haga Messi, que gane los partidos del sol, o qué sé yo.
Claro. ¿Y cómo creen ahora que fue elegido el mejor jugador del Mundial? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
No, para mí ahí hay una cosa más de marketing. Igual, si vos analizás a Messi estadísticamente durante el Mundial, te dan los números, ¿eh? No es que...
Sí.
Pero no le dieron los números para entrar al equipo.
Pero claro... No
sí, eso fue lo raro, porque la FIFA armó un equipo ideal y no figura Messi.
No, es raro.
Es contradictorio.
Un programita donde
yo creo que ahí entran los auspiciantes a atacar, digamos, ¿no? Porque Messi es la cara de Adidas y es la cara de la PlayStation, no sé qué.
Pues en el equipo ideal entran los centrales de Brasil, ¿no?
Sí, también.
Es medio raro.
También. Si te pones a mirar el equipo ideal, está bastante repartidito entre Nike y Adidas.
Ah, perfecto. Bien.
Como para tener una referencia. Sí.
Ustedes le hubieran dado a Messi, se le hubieran dado a Mascherano.
Mascherano. Sí, lo que pasa es que también, ojo, Mascherano es en los últimos cuatro partidos. En los primeros cuatro partidos, el más importante fue Messi.
Claro.
No sé con cuál te quedás.
Claro.
Yo creo que el mejor jugador del Mundial fue James Rodríguez. O James Rodríguez.
James Rodríguez.
Sin lugar a duda. Y no estaba ni nominado. Pero bueno, qué sé yo.
Sí, realmente fue, bueno, salió goleador con dos partidos menos, así que un mérito claro. muy grande.
Y además, de que salió goleador, en todos los partidos que jugó la rompió mucho, sí. no es que... Pero bueno.
Especialmente contra no, nosotros, no, lo tenemos muy presente.
¿Isabela sigue o no sigue como
DT? La gran pregunta de este país. Él no
que aún no tiene respuesta.
¿No ¿Ustedes quieren que siga?
Yo sí, quiero que siga.
Yo quiero que siga. Porque aparte estamos mucho diciendo, mirá los alemanes cuánto hace que vienen con un mismo proyecto. Entonces deberíamos, después de decir eso, pensar que podríamos seguir con el mismo que nos llevó una final después de muchos años, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuánto más hay que presentar en la carpeta de Isabela ahora?
¿Hay nadie que públicamente diga que no quiere que siga Isabela?
No, no, no
ni
hay
siquiera,
muchos
ni siquiera los periodistas.
Los que no quieren.
Claro,
ni siquiera los que no,
no quieren.
No se atreven.
Pero bueno, eso lo va a definir Isabela. Justo antes de la final se filtró que el manager había dicho que no seguía.
Ah, oh, sí.
Qué momento, ¿no? Justo antes de una final del mundo.
Sí, así que bueno, está como ese rumor. Pero no, la verdad es que no se sabe nada todavía.
Bien, ¿y cómo sigue la repercusión allí en Argentina? ¿Están tristes, están orgullosos? Pues bueno, el recibimiento que tuvo el lunes la selección fue impresionante.
Sí, después del partido la gente salió a festejar.
Sí, en el obelisco mirábamos no, las cadenas de televisión de ustedes como, y...
Yo estaba en otro lado y la verdad que también... y mucho orgullo, qué sé yo, mucha tristeza también.
Uh-huh.
Nada, estuvimos muy cerca de ganarlo. No fue una final inalcanzable.
Claro.
Y Alemania, no sé, se equivocó un alemán, hablábamos. Pueden pasar 30 años para que se vuelva a equivocar un alemán.
Claro.
Aprovechamos esta vez que cabeció para atrás, ¿no?
Y sí, hay que festejar realmente porque el papel de Argentina fue excelente.
Y además, ya, como dijo Maradona, le devolvió el prestigio al fútbol argentino, este Mundial. Porque la verdad que del 90 para acá,
claro.
los papeles de la selección habían sido... del montón, digamos. Uh-huh. Estaba en ese grupo de los 16 o de los 20 mejores equipos y ahí quedaba, no pasaba nada. Y así como pasó con Uruguay en el anterior,
sí.
creo que Argentina después de este Mundial va a volver a tener... Porque Uruguay hasta el Mundial pasado también estaba en un momento
desastre.
Donde no se lo valoraba como un equipo importante.
Sí.
¿no?
Sí. Y también pasó algo muy parecido con ustedes. Se valoraba mucho el proceso del maestro Tavares y el grupo y se hablaba de que desde la sub-17, sub-15, sub-20 venían trabajando estos muchachos. Y bueno, y también pasó eso mismo justamente, que desde el Mundial pasado, después de ganar la Copa América... O sea, el proceso y el grupo se unió y la gente se sintió muy identificada con la selección, algo muy parecido a lo que está pasando con ustedes, que antes venían los jugadores y nosotros decíamos, vienen a cuidarse las piernas.
Claro.
Y no se entregaban como de la forma que se entregaron desde el Mundial pasado. Bueno, la clara ejemplo fue lo que le pasó a Luis Suárez, que después de 25 días de ser operado, volvió de la forma que volvió. Pero bueno, hay que festejar y bueno, las felicitaciones desde aquí. Porque...
¿Cómo se vivió allá en Uruguay la final? Digo, ¿estaban con Argentina? ¿Estaban con Alemania? ¿Cómo era?
Estaba dividido. Sí, muchos estaban con Argentina, pero también hay que decir que muchos, por rivalidad futbolística un tanto absurda, estaban apoyando y esperando que ganara Alemania solamente para... no sé, bueno, de envidia.
Lo mismo pasaba en Brasil y en Chile. Y en...
Pero había muchos uruguayos y que estábamos hinchando por Argentina y muchos que estábamos mirando el partido y que en un momento pensamos, está, Argentina le va a ganar. Y fin, bueno, pasó ese gol ahí en los últimos minutos del alargue, que fue un golazo. Bueno, una pena también, pero todo el mundo lo que sí, se miró el partido y se siguió de cerca. Y bueno, está gente que alentaba por Alemania y muchos que también estaban del lado de Argentina. Y bueno, valorando lo que es llegar a una final después de tantos años, ¿no?
Por supuesto.
Que nosotros también supimos eso de no ir al mundial muchas veces incluso y también de no avanzar mucho en los mundiales durante muchos años y bueno, sabemos lo que se siente también.
Sí, hay que valorar eso. Bueno, por eso justamente acá se vivió como un partido de fútbol y fue una final preciosa. Realmente para los que estamos del otro lado, que bueno, si bien queríamos que ganara Argentina, se vivió un partido como muy lindo partido de fútbol también.
Sí, fue un buen partido y además fue un buen mundial, ¿no? O sea, digo, más allá de los resultados, que por ahí Uruguay quedó fuera muy muy rápido, fue un mundial bastante entretenido.
Sí, con muchos goles también.
Sí. Bueno, ¿qué anda pasando en Uruguay más allá de esta de este mundial que se terminó, ya fue.
No, ya está, ahora tenemos que hablar de otros temas.
Sí, y todo eso.
Ahora tenemos que investigar de qué temas podemos hablar cada miércoles.
Sí.
Bueno, tenemos el tema de los clubes canábicos. No sé si le habíamos contado el miércoles pasado, creo que le contamos que se había registrado el primero. Ahora ya vamos por el segundo que se ha registrado. Bueno, que tiene que ver con una agrupación que se denomina CLUC, Cultivando la Libertad Uruguay Crece. Así se llama el club, segundo club de cannabis que se ha registrado, según marca la ley actual en nuestro país. Tendrá una membresía de 650 pesos por mes. Bueno, ya se adelantan, ¿no?, los costos. Y bueno, es el segundo y se sigue esperando por lo que es la venta en farmacias. El presidente José Mujica, en una entrevista a una cadena internacional, había dicho que no se va a llegar para diciembre con este tema, con este aspecto, porque bueno, hay que toda una serie de pasos que hay que cumplir. Desde fuentes de gobiernos lo salieron a desmentir, pero finalmente también, por otra parte, por ejemplo, jerarca del Ministerio de Salud dijeron que sí, que no se va a llegar a diciembre, que va a tener que quedar para el año que viene, porque además de todos los pasos burocráticos hay que plantar y bueno, cosechar, y eso lleva varios meses, por lo cual quienes quieran acceder a la marihuana a través de ese mecanismo van a tener que esperar el año que viene. Lo de los clubes canábicos, los clubes de membresía, sí, ya están registrados y se supone que a la brevedad, bueno, eso va a empezar a funcionar según lo que establece la ley. Y después otra noticia que tenemos, al igual que Cristina Fernández, nuestro presidente José Mujica anda por allá por la cumbre del BRICS. Se reunió en Buenos Aires con Cristina y con Vladimir Putin el fin de semana en una cena de honor. Después dijo que se fue a bailar tango, el Pepe también, después de esa cena de honor, aprovechó. Y bueno, y anda por allá por BRICS, se va a reunir también con el presidente ruso nuevamente. La intención del presidente es venderle carne a Rusia, eso es lo que ha manifestado antes de partir. Y bueno, una oportunidad importante entonces la del presidente de estar cerca de, además de su par ruso, de, bueno, de la mandataria de Brasil, que la tiene más cerca, pero también de los mandatarios de India y de Sudáfrica, por ejemplo, y de los otros países que integran el bloque BRICS.
Bien, y otra de las noticias que se conoció esta semana es que ya el Partido Colorado tiene vicepresidente. Ya están todas las fórmulas para las elecciones que van a tener lugar a fines de octubre. Porque, bueno, en el caso del Partido Colorado, que el candidato que ganó en las internas fue Pedro Bordaberry, bueno, eligió al actual intendente del departamento de Salto, que es Germán Coutinho. Es algo que ya se venía pensando desde hace tiempo, porque, bueno, es amigo personal de Pedro Bordaberry, y enseguida que ganó las internas, estuvo por allí. Fue el último en dar su candidato a vicepresidente, pero también ya se preveía que iba a ser Germán Coutinho, lo cual trajo también un poco de discrepancias dentro del Partido Colorado, pues justamente es de la misma fuerza política de Vamos Uruguay, que es el sector del Partido Colorado, en vez de, bueno, buscar una alternativa distinta y bueno, que sea también quizás del otro sector que lideraba José Amorim Valle, que es quien perdió las internas con Bordaberry. Bueno, ahí había algunas discrepancias, bueno, ya ahora está Germán Coutinho como el vicepresidente de Bordaberry.
Sí, y además se lo ha criticado por su manera de proceder a Pedro Bordaberry, sí, que recordemos es hijo del dictador uruguayo José María Bordaberry.
Bien.
Presidente electo constitucionalmente en su momento, pero que luego acompañó el golpe cívico-militar aquí en nuestro país. Se lo criticó porque, bueno, él dice que se reunió con todos los dirigentes en una ronda de contactos de todo el país y que, bueno, los dirigentes le dijeron que querían a Germán Coutinho, y lo que le critican los sus correligionarios del otro sector del partido es que había un ámbito de negociación y que estaban trabajando en ello cuando de repente Pedro Bordaberry ya anunció como bombos y platillos que quien lo iba a acompañar era su amigo personal, el intendente de Salto, Germán Coutinho. Y hablando de elecciones, también otra noticia interesante que teníamos para compartir con ustedes tiene que ver con las elecciones, pero en realidad con una campaña que tiene que ver con reclamar la presencia igualitaria de mujeres y hombres en los cargos de representación política. Actualmente en nuestro país rige una ley que tiene que ver con la cuota femenina a los cargos legislativos, a los cargos políticos. La ley establece que un 30% de los cargos en las listas, por ejemplo, de cada 3 cargos, uno debería ser para las mujeres. Eso, esa ley se aplica solamente para estas elecciones, lo cual es uno de los puntos más criticados, de bueno, cómo poder generar un cambio solo con una elección. Y bueno, diferentes colectivos de aquí de Uruguay están reclamando y están lanzando esta campaña que se llama Pune tu cuota, Mujeres a la Par. Una iniciativa que tiene que ver con pedir justamente que se genere la cuota política a largo plazo, no solamente para estas elecciones. Una campaña que va a transitar, que se lanzó hoy y que va, bueno, a ser difundida para pedir justamente la igualdad entre hombres y mujeres dentro de lo que es los cargos elegibles de la política nacional.
Sí, porque las fórmulas presidenciales para las próximas elecciones justamente están conformadas por hombres todas, sí, de los partidos, y de hecho en este momento nosotros tenemos 2 ministras mujeres también, que es algo que también se ha reclamado varias veces, que bueno, la participación de la mujer en la política uruguaya es bastante escasa.
Exacto.
Algunas de las cosas que tenemos por estos lados para comentarles. Cuéntenos un poco cómo están allí, bueno, con respecto a algunas cuestiones de los fondos buitres, del viaje de Cristina por las BRICS y algunos
no
otros
pasa
temas
nada,
también.
Los fondos buitres no pasa nada, no ya pasa está nada. Todo arreglado.
Buenísimo. eso es muy importante.
¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar todo?
Va Mascherano, como vi en varias redes sociales.
Y hoy habló el jefe de gabinete por la mañana porque salió una nueva solicitada de los fondos buitres. Ahora hay como una cuestión
bien.
La semana pasada salió una, el gobierno contestó con otra. Hoy el gobierno contesta a una nueva solicitada donde los fondos buitres plantean esta cuestión de que se puede ir al default en Argentina porque no estaría pagando. Y el jefe de gabinete respondió que la Argentina paga y cumple. A su vez señaló que el país no está ni estará en default, porque el Estado paga a sus acreedores. Recordemos que con el fallo de Griesa, la Argentina, que estaba pagando al día a los que habían acordado una nueva forma de pago que sea sustentable para el país y todo, suspende eso o interviene en eso. La Argentina hizo sus depósitos que tenía que hacer en el último mes, está en un banco de Nueva York, está pidiendo, no fueron retenidos por Griesa como se tenía sospecha que podía pasar, sino que quedaron ahí, por lo tanto depositó el dinero que debía depositar. Después hay toda una serie de reuniones con el mediador que tienen los fondos buitre y bueno, que lo designó Griesa, y en la reunión de los BRICS con UNASUR, donde comentaban ustedes que también estaba José Mujica, la presidenta obviamente va a hablar de esa cuestión. Y también, obviamente, seguramente se va a plantear el apoyo de este bloque económico que son los BRICS en favor de Argentina, que viene, digamos, teniendo apoyo de distintos sectores de la economía y de los países en todo el mundo, ¿no? Básicamente en Latinoamérica, es claro que sí, pero también en países europeos, en algunos países que están endeudándose también, que ven en esta cuestión, incluso en algún sector de Estados Unidos, que ven también peligrar esa plaza como lugar para negociar estas cuestiones, ¿no? Porque ahora quién va a poner sus papeles ahí, su deuda ahí para negociarlo en Nueva York, si puede venir Griesa y cambiar un poco las reglas, ¿no?
Claro. Y con relación a lo que se había difundido en la prensa hace algunas semanas, la posibilidad de que Argentina se pudiera integrar al BRICS, alguno de los países, no recuerdo si fue Rusia, lo propuso también o lo lanzó por lo menos en la prensa. ¿Se ha comentado algo con respecto a eso?
No,
ahí
no hubo muchas más repercusiones a ese nivel. Si hay alguna negociación para eso, no la están haciendo pública.
Al principio, cuando lo había mencionado Rusia, sí hubo ahí fue como una noticia que había una posibilidad. Después, bueno, parece justo esto de los fondos buitre y un poco queda...
Sí, Argentina está muy interesada en ese banco, ¿no?
Claro.
Más no sé si en tanto en ser parte, sino en poder acceder a un crédito que no sea ni del FMI ni de organismos que tengan base en Nueva York o en otro lado.
Claro.
Y ahí, bueno, ahí estaría China prestando la plata. Que vamos a ver qué quieren hacer los chinos con el mundo una vez que lo tengan todo, que
claro,
no sabe nadie, ¿no? Pero y por otro lado, en Argentina, digo, terminó el Mundial y van a empezar con cada vez más fuerza las campañas políticas para el 2015, ¿no? Porque estaban todos esperando que pase el Mundial,
sí,
por una cuestión lógica. Y ahora ya en la calle ya mismo se ha reforzado la cartelería y empieza a haber como más información sobre los candidatos, que por ahora no hay ninguno que despegue.
Estamos esperando a ver quién tiene la foto con que pone un cartel con Mascherano al lado, ¿no?
Con Mascherano.
Ahí va a sumar votos como loco.
El que consiga a Mascherano como candidato, gana.
Gana. No,
un candidato que puso...
Al Papa.
Pero lo que superpuso, así directamente, sí, fue como una foto
con el Papa.
Media armada, así nomás.
Y además del final del Mundial y las candidaturas, también están los conflictos gremiales, sobre todo... Se estima que finalizadas las vacaciones de invierno, los docentes en la provincia de Buenos Aires reinicien sus reclamos salariales. Se había, bueno, habían existido unos cuantos reclamos, pero tenía que ver con los comedores en la provincia de Buenos Aires, las escuelas que ofrecen comida y que los presupuestos se habían recortado. Y también a nivel nacional vendrán algunos conflictos. Por lo pronto hay anuncios de paros por parte de los gremios opositores, Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo, así que, bueno.
El Momo Venegas, que había dicho, pues tenemos pensado un paro después
del Mundial.
Ah, bien.
Anunciaron que había sido decidido hacer después del Mundial, que bien. Tiene el sector de la CGT que estaría más.
O sea que está volviendo toda la normalidad por ahí.
Estamos vivenciando qué era eso que iba a ser después del Mundial. Todavía estamos como en los primeros días, es muy fuerte. Sí. La semana que viene ya vamos a tener más claro qué era lo que iba a pasar, si es exactamente igual a lo de antes o si algo cambió.
Ah, perfecto.
Se supone que va a ser igual.
Bien. Bueno, compañeros, gracias por el contacto y seguramente la semana que viene ya estaremos de vuelta en la realidad cotidiana y volviendo a toda la normalidad con más informaciones. Entonces, de los dos lados de la orilla, acá también ya empezó y yo creo que la semana que viene va a estar a pleno la campaña electoral también. Claro. El último domingo de octubre tenemos elecciones. Ya le decíamos, el último partido que quedaba por definir su candidato a vicepresidente ya lo definió, así que está todo pronto para que comience entonces la carrera electoral. Y va a haber mucha información seguramente la semana que viene en relación a eso. Un gran saludo para los tres.
Adiós, nos hablamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Ahí escuchábamos justamente a los compañeros de Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5, a Mario, Lucas y Cintia del programa No Se Sabe, repasando la actualidad de ambas orillas.